Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Ya son las 8 de la mañana de un día viernes 11 de marzo en el que las lluvias van a generalizarse bastante más de lo que estaban ayer y van a abrir una semana, esperanzadora semana, en la que va a caer agua, agua bastante repartida por toda la península, que buena falta le hace en algunas zonas mediterráneas, aragonesas, andaluzas, y que, bueno, hombre, algo va a paliar eso que llamamos siempre la pertinaz sequía. Hay muchas cosas pertinaces hoy en España, pero es bueno que recordemos que este 11M conmemoramos la memoria de los fallecidos, asesinados en los atentados del 11M en Madrid hace 18 años. Y también conmemoramos que hace 2 años la OMS, la Organización Mundial de la Salud, declaró la pandemia del coronavirus. Esa pandemia que hoy en día parece que como que no exista. Si usted, en el imaginario popular, en el colectivo, usted asiste en las calles a las cosas que parece que como si ya no existiera la pandemia. Y sigue habiendo muertos y contagios. Es verdad que las vacunas han hecho posible que esos contagios no supongan la gravedad que suponían, además de que la variedad Omicron parece menos agresiva que otras, pero sigue habiendo y siguen estando ahí. Mire, ayer hubo reunión entre ucranianos y rusos que acabó, bueno, pues sin ningún tipo de acuerdo, como por otra parte se esperaba. Los rusos hicieron el paripé de anunciar nuevos corredores humanitarios, pero bueno, eso solamente conduce a territorio ruso, que es donde nadie quiere ir. Y hubo que aguantar el cinismo del ministro Lavrov, que negó que en el momento del ataque hubiese mujeres o niños en el hospital infantil de Mariupol, cosa que se ha podido comprobar a través de las imágenes, ¿no? Pero según los rusos, en ese hospital solo había nacionalistas ucranianos muy fascistas y tal y cual y esto. Y últimamente todos los golfos se parapetan detrás del comodín de la ultraderecha para hacer lo que les dé la gana. Pero bueno, la guerra amenaza con alargarse porque los ucranianos no piensan rendirse. Bueno, consecuencias del combustible. ¿Qué quieren que les diga? La gasolina está a 2 euros el litro. El diésel en 1,80. Con este panorama, con la coartada de la guerra de Ucrania, ahora sí el gobierno de España reconoce que la cosa está muy mal. La cosa ya estaba muy mal antes de que Putin entrara en Ucrania. Pero eso no importaba. Ahora llama incluso hasta la atención el caso de la vicepresidenta Teresa Rivera, que es la ecoprogre más absurda del gobierno, que sigue pidiendo que se desligue cuanto antes el gas de la factura eléctrica. Y tiene razón en eso, claro. Pero no deja de ser curioso que hasta hace 2 días, con esa mentalidad ecopija que tiene, pretendiera que las familias españolas aguantaran la transición verde al coste que fuera. Y ahora, en cambio, como ya se le puede echar la culpa a Putin, pues ya reconoce que, hombre, las familias y las empresas españolas no pueden más.
Los impactos de las medidas adoptadas frente a esta invasión de Putin y el aspecto más importante desde el punto de vista del impacto económico ha sido precisamente el incremento del precio de la energía, que pone una situación muy difícil a nuestra industria y a nuestras familias. Es una prioridad para nosotros el que esto se haga de manera urgente. La gente no puede esperar y sobre todo la industria no puede esperar.
Vaya, son cínicos y oportunistas. Hasta decir basta, ¿eh? No les provoca ninguna autonáusea todas las cosas que dicen. Pero bueno, ayer el tararí político de España se debatía en el acuerdo que han firmado PP y Vox para gobernar en Castilla y León. Un acuerdo mediante el cual el PP mantiene sus líneas rojas en el programa, Vox renuncia a asaltar alguna de ellas y a cambio entra presidiendo la Cámara y ocupando consejerías y vicepresidencia del gobierno. Hasta aquí, bueno, oiga, miren, peligro de fascismo, ¿qué quieren que les diga? Vox es un partido que respeta las normas de la democracia liberal, que puede gustar más o puede gustar menos, pero que desde luego ha provocado una sobreactuación teatral en los de siempre, las Adrianas Lastras de turno, en Sánchez y compañía, que llama a la carcajada. El pacto de la vergüenza, los ultraderechistas después de 40 años en el gobierno. ¿Pero qué clase de autoridad moral creen que tiene esta Miss Asturias y el georgino de la Moncloa? Para decidir que un pacto entre dos partidos es legal, moral o no lo es. Unos tíos y unas tías que han pactado con golpistas y con los herederos de los terroristas, dándose abrazos y calificándose todos de partido progresista. Hay que ver lo bueno que soy yo, que solo pacto con neocomunistas, separatistas, golpistas, filoterroristas, y tener que ver cómo este Partido Popular, que va de renovado con Feijóo, y resulta que sin haber llegado formalmente Feijóo, lo primero que hace es meter a la ultraderecha en España. Escuchen ustedes a Pedro Sánchez en estado puro.
Y creo que es una pésima noticia para la democracia española y es una pésima noticia también para el propio Partido Popular. Esta decisión que han tomado hoy la van a pagar caro en términos políticos, porque va a haber mucha gente, hasta incluso votantes del Partido Popular, que no entiendan el que abran la puerta por primera vez en la historia democrática de nuestro país a un gobierno de la ultraderecha.
Vaya, lo van a pagar caro, no como tú, que te has asociado con defensores del supremacismo étnico, que sí esconden fascismo en cada una de sus acciones. No como tú, que te has asociado con simpatizantes de la violencia política, simpatizantes de aquellos que han asesinado Sánchez, asesinado, en España, a los que tú hoy llamas progresistas, sin que ellos hayan en ningún momento mostrado ningún arrepentimiento de lo que vinieron haciendo sus conmilitones. Y tienes la sinvergonzonería de señalar quién puede y quién no puede pactar en España. Esta noche 13, el presidente castellano Leonés Fernández Mañueco ha contestado a Sánchez.
Sánchez no se ha enterado de que iban estas elecciones. Para Sánchez, Castilla y León no le importa nada. Que Sánchez nos quiera dar lecciones de cómo se tiene que pactar. Quien ha pactado con Bildu, quien ha pactado con Esquerra Republicana de Cataluña, lo mejor que puede hacer es callarse.
Enfermo siempre de sobreactuación. Vamos a ver, si es tan grave como efectivamente afirman estos individuos, ¿por qué el Partido Socialista no se ha abstenido y ha facilitado el gobierno del Partido Popular con la razonable oposición que haya que realizar? Si es tan funesto para la democracia española, ¿por qué no pide la ilegalización de Vox? Ánimo. Si es tan necesario frenar a la ultraderecha de Vox, ¿por qué pide un cordón sanitario de tal manera que se aísle a un 15-20% de la población española que vota a ese partido, gustando más o menos que haya gente que vote a ese partido? Pero hay gente que vota ese partido. Fíjense ustedes, Sánchez y su coro de paniaguados, los medios de comunicación, los portalitos de Belén y todos estos que no tienen dónde caerse muertos intelectualmente hablando, hablando de rechazo y temor de la población de Castilla y León a este pacto. Pero han echado bien las cuentas. El mismo que pactó con un partido anticonstitucional, con el argumento de qué es lo que quería la gente de izquierdas, después de haber dicho que no podría dormir con estos individuos en el gobierno, En fin, es él está ensayando el gran argumentario, detener al fascismo, que es el que va a utilizar, que veremos si funciona, ¿no? Ya. Y ya veremos también si funciona el gobierno de Castilla y León. La democracia no está en peligro. La gobernabilidad tal vez no le vaya a ser fácil al PP. Pero Vox renuncia a su programa de máximos y el programa, si usted lo lee, es un programa impoluto. Es decir, no hay nada estridente en ese programa. El movimiento se demuestra andando, con lo cual ya iremos viendo todo eso que tal sale día a día, que igual más de uno se lleva una sorpresita.